No, Néstor, esto... ¿Cerrar la Procuraduría?
No, por lo que dice el doctor Camilo Gómez, porque la sentencia que favorece a Petro está hablando de funcionarios elegidos popularmente, pero pues una gran mayoría son funcionarios por designación, por nombramiento, y quedan sometidos, por supuesto, al control de la Procuraduría. Claro. Pero es que realmente el problema de fondo realmente es... ¿Dónde se malversan los fondos? ¿Dónde los roban? Pues gobernaciones y alcaldías, Néstor. Es que
obviamente.
Lo acababa de preguntar Luis María. Si usted mira la lista de suspendidos e inhabilitados en los últimos 4 meses por la Contraloría y por la Procuraduría, por meterle la mano a la plata de la pandemia, estamos hablando como de 30 y pico, 40 y pico altos funcionarios,
pero,
Néstor.
Pero para eso está la Fiscalía, para eso están los órganos penales, de alguna manera. Y aquí lo que hay que ver también, de alguna
mejor
forma...
Mejor dicho, pero entonces que sigan robando, claro, mientras no, se acaba el proceso penal.
No, Felipe, no porque justamente los fiscales o los jueces tienen medidas precautelativas durante el proceso, y cuando hay unos indicios graves de delito, lo que hacen es suspenderlos de los cargos. Lo que pasa es que aquí sí hay planteada una situación muy complicada, y es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no es un secreto, y no solo en Colombia. Y es que en algunos casos, desde órganos de control como la Procuraduría o la Contraloría, y no solo en Colombia, como le digo, también en Venezuela, se han tomado determinaciones con motivaciones políticas para sacar del camino a dirigentes que les incomodan a las personas que ocupan esos cargos, y terminan causando lo que hoy la Corte quiere evitar que pase con esta determinación.
Sí, es que eso, digamos, está discutido, de que hay evidentemente un mal diseño institucional en Colombia que lleva a duplicar e incluso a triplicar funciones innecesariamente. Si una persona roba recursos públicos, pues comete un delito, y quien está encargado de investigar los delitos y perseguir a los responsables es la Fiscalía General de la Nación. Aquí nos inventamos la Procuraduría, y digo aquí porque vale la pena señalar que la Procuraduría es un órgano absolutamente extraño en los diseños institucionales de los estados en el mundo. Prácticamente no existe ningún otro país del mundo en el que exista un órgano como la Procuraduría General de la Nación.
¿De desaparecer la Procuraduría?
No desaparecerla, pero sí, incluso, pues yo he ayudado a redactar proyectos para que, por ejemplo, cuando se trata de un delito, la Procuraduría lo que haga es enviar las pruebas y los documentos que tenga a la Fiscalía, para que sea la Fiscalía la que investigue.
Pero no todo, porque es que no todo es delito, ¿no? Acuérdese.
Claro, no todo
lo que investiga la Procuraduría.
Claro, no todo es delito. Por eso digo, lo que sea delito, pues debe llevarlo a la Fiscalía. Mire, sí. un funcionario local, un funcionario de una alcaldía, está sometido a 3 controles disciplinarios. Eso es absolutamente increíble. Sí. Hay una oficina de asuntos disciplinarios en cada alcaldía. Hay una personería que tiene funciones disciplinarias, y hay una procuraduría que además tiene un poder preferente. Eso pues, ni se justifica,
Héctor,
en ninguna parte del mundo.
Sí, Héctor, yo tiendo a estar de acuerdo con usted, y creo que eso está bien, porque además en Colombia se había venido pervirtiendo, y de hecho el caso del procurador Ordóñez, en este caso con Petro, es una muestra fehaciente de ello. Pero fíjese, por ejemplo, con esta nueva decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si se le llegara a comprobar algo a Aida Merlano, Arturo Char, no, ninguna procuraduría podría hacer nada en contra de él.
Claro, pues ¿no?
si ella llegara a hablar, sí, pero ¿cuándo lo
es
va
que
a hacer?
Si el señor
¿cuánto
comete
se demoran
delitos,
los casos?
Pues lo hace la
no,
Corte.
La diferencia es que este sistema de pesos y contrapesos con Contraloría y con Procuraduría, si bien se politizó demasiado, lo que servía era para hacer más exprés la decisión sobre hechos muy fehacientes.
Hechos notorios.
Entonces ahora... Eso es notorio. Entonces ahora se va a demorar lo que se demora un proceso penal, y ya se, por ejemplo, pues mire, decir el señor Arturo Char, pero puedo decir otro, pues se van a quedar y van a pasar años en el Congreso y no les va a pasar nada. Ese es uno de los problemas.
Déjeme le doy un ejemplo. La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a un montón de personas por vínculos con grupos parapolítica, y la Procuraduría los exoneró. ¿Usted puede explicarle eso a alguien? ¿Usted
claro,
puede explicarme
pero es que fíjese que esos son los pesos y los contrapesos, porque entonces hay personas a las que la Corte Suprema no condena, no, pero hay personas que ni el Consejo de Estado ni la Corte Suprema condena, pero la Procuraduría sí. Digamos, además, eso, mire, yo entiendo que hay algo de política en un lado y en el otro.
Hay otro tema
sí,
que es importante, es verdad, hay otro tema que es importante y que a mí me llama la atención que estemos en semejante debate en Colombia sobre este tema, cuando el Consejo de Estado de Colombia en el año 2017, respecto del mismo caso de Gustavo Petro, dijo exactamente lo mismo que acaba de decir la Corte Interamericana.
Ah, pero
exactamente
por eso dijo
lo mismo.
Por eso dijo Camilo Gómez que es que la Corte presta un servicio subsidiario, ¿qué quiere decir?
Claro, sí, claro.
Y la justicia en Colombia.
Claro, y la Corte se refirió exclusivamente a aquellos hechos que consideró la Corte que no habían quedado amparados con la decisión del Consejo de Estado. Pero más allá de ese tecnicismo, lo que quiero decir es que el argumento jurídico de que un procurador no puede suspender o inhabilitar a una persona en cargos de elección popular ya forma parte del ordenamiento colombiano interno porque lo decidió el Consejo de Estado, no es una cosa nueva. Yo no entiendo por qué lo estamos mencionando como si hubiera sido
una
cosa wow, qué novedad.
No, Héctor, es que este año la Procuraduría ha sancionado.
Claro, y la Procuraduría va a perder todos esos procesos.
El año pasado.
Es que la
Procuraduría
va a perder todos esos procesos. Yo creo que el director,
María, Héctor, que recuerdo una cosa. Sí. El ejemplo de Felipe fue el alcalde de Bucaramanga. Para que usted vea, Héctor, que sí está pasando. El alcalde de Bucaramanga,
es que
el año pasado, después de fallo
del
Consejo
también
de Estado,
están matando jóvenes,
fue suspendido el alcalde de Bucaramanga.
Claro,
por
claro, también están matando jóvenes y en fin. Es que arbitrariedades
no
ocurren
eso, sino...
y la Procuraduría va a perder todos esos procesos en el Consejo de Estado, los
exacto,
va a perder.
Pero lo que
todos.
Me preocupa, Héctor, es que el director dice que no pasa nada, que los que están suspendidos siguen suspendidos. Yo no creo. Estaría incumpliendo la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que se cambie el código disciplinario para que los procuradores no puedan suspender ni inhabilitar a ninguna persona elegida por el voto popular. Yo creo que a todos los tienen que restituir. No es solamente el caso de Petro. La orden fue para todo el código disciplinario.
Néstor, yo tengo ante mis ojos precisamente el fallo del Consejo de Estado al que se refiere Héctor Riveros. Y el fallo dice que, evidentemente, la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación está viciada de nulidad en su fallo por falta de competencia y por violación al principio de tipicidad. De tal forma que esto ya lo había decidido la justicia nacional, la justicia colombiana. Y entonces a mí sí se me ocurre una cosa, y es, una vez conocido el fallo de la Corte Interamericana y previa a esta decisión del Consejo de Estado, no se configura precisamente eso que señaló aquí el doctor Camilo Gómez de un error grave del doctor Ordóñez. Yo creo que el doctor Ordóñez va a tener que ir buscando en sus ahorros.
Ah, usted vio que en la última respuesta él dice que van a estudiar eso, si le hacen acción de repetición.
Claro, porque ahora, Néstor, usted recuerda a través de los años cuántas veces no hemos dicho aquí en estos micrófonos que ese fallo fue una arbitrariedad absoluta de Ordóñez, porque entre otras cosas Petro no violó la ley 142 de servicios públicos domiciliarios, no la violó. Eso era evidente que ahí había un sesgo político, un error arbitrario,
pero
una
pataleta no
como la de quemar libros que hizo Ordóñez, que ahora le pasó esto.
El fallo de la Corte Interamericana.
No, le toca a la agencia. Que dirige el doctor Camilo. Pero bueno, también otra cosa, Néstor, es que yo creo que hay unos cuantos corruptos celebrando. También digámoslo
sin,
así.
Sin ninguna,
aquí hay unos cuantos corruptos
duda,
celebrando.
Muchos alcaldes,
por ejemplo,
muchos
los corruptos
deben estar.
Y agradeciéndole a la demanda del concejal Petro, ¿no?
Perdón, Daniel. Los corruptos concejales de Barranquilla que hicieron backup dirigidos por Fiorillo para nombrar un contralor en Barranquilla, ese que se fue a la AAA a recomendar abogados, hoy están muertos de la risa porque no los pueden tocar. Entonces aquí va a tener que también haber una reforma, no solamente la Procuraduría, sino también del Código Penal, para poder mandar a la cárcel a todos esos corruptos.
Y Aurelio, no solo no los van a poder tocar, sino que, como decía Luz María, muy seguramente los van a tener que restituir ante decisiones pasadas que tomó la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que acá lo que va a terminar pasando es que muchas personas que ocupaban cargos de elección popular, que fueron destituidos recientemente por la por la Procuraduría y que actualmente se encontrarían todavía en funciones, van a terminar demandando para una restitución prácticamente inmediata por la posible jurisprudencia que crea el fallo de la Corte de ayer.
7:15 p.m. Muchas gracias a la gente que está opinando. Néstor. Efectivamente, Petro ganó, escribe don Nicolás. El señor Gómez, se refiere a Camilo Gómez, tratando de minimizar la demanda que ganó Gustavo Petro ante la Corte Interamericana, puede decir lo que quiera, pero les ganó Petro, punto, tiene razón. Petro ganó con unos matices, no fue un triunfo de 100%, pero en lo importante, le da la razón en la medida en que dice que la Procuraduría no puede sancionar funcionarios de elección popular porque es violar la voluntad popular.
Sí, por supuesto que Néstor, en medio de todo esto, usted lo decía y hay acciones disciplinarias que no son delitos, pero fíjese por ejemplo lo que ocurre aquí. La Procuraduría acaba de llamar a juicio al senador Eduardo Pulgar por posible soborno en medio de lo que tiene que ver con un juez de Usacurí y un ofrecimiento de 200 millones de pesos. Ya va en juicio disciplinario. La Corte Suprema de Justicia todavía lo está apenas citando para que entregue versión. Es decir, la Procuraduría en muchos casos sí actúa mucho más rápido para tomar determinaciones frente a funcionarios que eventualmente, incluso elegidos popularmente, han cometido actos de corrupción.
Y muchas veces los exonera también, porque como la Procuraduría tiene, mire usted la manera como se está, mire la manera usted como se está eligiendo, ya le digo que hay múltiples casos en los cuales los jueces penales condenan a las personas y la Procuraduría los exonera. Es que mire usted cómo se está eligiendo la Procuradora en estos días. ¿Alguien le ha oído a la Procuradora algo sobre lo que ella va a hacer en la Procuraduría? Ni una sola palabra, y ya la eligieron. ¿Usted conoce algo más absurdo que usted elige una persona sin saber, sin preguntarle siquiera qué va a hacer en el cargo para el cual la va a elegir?
¿Cuándo fue la elección, Héctor? Discúlpeme que me perdí de la elección.
La eligieron ayer, Néstor, porque las bancadas de los partidos...
¿Ayer fue la elección?
Fue la elección, Néstor, ayer porque...
¿Hubo votación ayer?
Hubo votación en las bancadas, pero me permite,
Héctor,
Néstor...
Es que no ha sido elegida, Héctor, votaron los partidos anunciando su apoyo, no ha sido elegida, Margarita Cabello Blanco no ha sido elegida como procuradora, a no ser que yo esté muy chiviado, tengo entendido que no ha habido elección... anunciaron su apoyo, Cambio Radical, el Centro Democrático.
No nos digamos mentiras.
No, la van a elegir, que es una cosa diferente, Héctor.
Por eso, no nos digamos mentiras. La señora está elegida y me parece bien. Yo siempre he hablado bien de ella en esta emisora y no voy a hablar ahora mal. Yo solo estoy preguntando cómo eligen a una persona sin siquiera preguntarle qué va a hacer en el cargo para el cual la van a elegir. Ella no ha producido una palabra que yo le haya oído en ninguna parte para decir, mire, yo la orientación que le voy a dar a la Procuraduría va a ser tal o cual. Entonces, ese origen político de la Procuraduría está absolutamente retratado.
El tema aquí no es quién fue o quién va a ser procurador. El tema aquí es el código disciplinario único.
Para cerrar el paréntesis
que abre Héctor, el de la que es cierto, va a ser la procuradora, la doctora Margarita Cabello, tuvo una reunión, tengo entendido, Ospina, de presentación ante las bancadas, que son las que anunciaron el voto, Ricardo, por la doctora Margarita.
Pues yo entiendo que Héctor se refiere a lo que ha sido hablar ante los colombianos sobre cuál es su propuesta para ser procuradora, pero ante los partidos políticos durante este fin de semana los tres candidatos hablaron y luego de escucharlos fue que tomaron la decisión de elegirla a ella y no a Juan Carlos Cortés.
No seamos ingenuos, Ricardo, porque es
no,
que
no, yo le cuento lo que pasó.
No seamos ingenuos. La verdad es que el origen político de la Procuraduría General de la Nación, que es como está diseñado para que se elija, así está, es lo que genera precisamente que haya habido una convención americana para decir, mire, esas instituciones con ese origen no garantizan imparcialidad y por lo tanto pueden convertirse en un instrumento de persecución política, claro, y como consecuencia de eso no deben tener facultades para restringir los derechos políticos de las personas, okay, porque okay, pueden convertirse eso, en arbitrariedades. Claro, eso es lo que va a hacer
eso es válido. Ya voy, María Consuelo, un segundo. A ver, Álvaro, opiniones, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, si usted quiere opinar sobre las consecuencias de la decisión en favor del senador Gustavo Petro. Álvaro Forer.
Quien genera el problema no es Petro, Petro está reaccionando. El problema original es la acción politizada de Alejandro Ordóñez contra él, que fue a todas luces politizada, hizo mucho daño, y ahí está la responsabilidad. Y el problema de fondo es el que está tratando de la politización, porque en Colombia, ante la inmensidad de la corrupción, nos inventamos un esquema de un ente administrativo con unos poderes desbordados. Eso no existe en ninguna parte. Entregarle a un funcionario administrativo semejante poder sobre el resto del Estado, pues eso suena raro. En Colombia se hace porque tenemos tanta corrupción, pero se diseñó a la manera corrupta, que es elegir a los órganos de control, los personeros, los contralores, los procuradores, los fiscales, por parte de quienes generan la corrupción, que son los políticos. Entonces es el ratón cuidando el queso. Ahí es donde está el problema. Y el tema, y lo más increíble, es que en este momento que estamos discutiendo de eso, se está dando no un mejoramiento del problema, sino un agravamiento. Lo de la ministra de Justicia es la madre de todas las mermeladas, porque el gobierno está pidiéndole a su coalición que elija a una subalterna del presidente para que lo vigile, para que vigile a su gobierno y a ese Congreso. O sea que hay una manguala entre el Ejecutivo y el Legislativo para bloquear políticamente las funciones
de... Y cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos se eligió a Carrillo, que también había sido funcionario de Carrillo...
Pero pues es que ese no puede ser el argumento de todo, pero se lo respondo. Carrillo no fue ternado por el presidente. Fue ternado por la Corte o por el Consejo de Estado, porque es verdaderamente escandaloso que el presidente de la República, en una democracia, terne a su subalterna para que lo vigile y ponga a su coalición a votar por ella. Eso es un escándalo, eso es autoritarismo del más crudo, porque obviamente
le recuerdo el episodio, la candidata del gobierno, la ternada, era María Mercedes López. ¿Se acuerda, Felipe, que había sido magistrada del Consejo de la Judicatura?
Sí, claro.
Y termina el gobierno Juan Manuel Santos apoyando efectivamente a Carrillo. Y esa es la razón por la cual fue elegido el procurador Fernando Carrillo. 7:23, María Consuelo.
No, yo simplemente quería hacer una acotación, y es que todo esto corresponde al ordenamiento jurídico colombiano, y la Corte lo que está es desconociendo ese ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico, además, que emana de la Constitución del 91. Recordemos que la Procuraduría y las funciones de la Procuraduría están establecidas precisamente en la Constitución y establecen que son organismos autónomos e independientes que constituyen el Ministerio Público. Entonces, a mí lo que me llama la atención es, ¿les parece perfecta la Constitución del 91 cuando se trata de defender la supuesta políticamente de los populistas? Pero cuando los argumentos en este caso son dados por la misma Constitución, no entiendo por qué no le ven las fallas. O sea, este diseño de la Procuraduría y sus funciones está establecido en el artículo 274 de la Constitución.
Las 7:24 en Mañana.